Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Esos cuerpos y esas mentes, ya sabéis.
Wow.
Decían antiguamente que era corpore, ¿cómo era eso? Mente sana, incorpore sano, algo así. En latín, mente sana, mente.
Mente sana, incorpore sano.
Eso, eso, menos mal. Mente, no, no. Mente, claro, es mente.
Wow.
Como es el caramelo de mente. No es de menta, sino de mente, efectivamente. Bueno, pues hoy estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Este lugar maravilloso donde estamos haciendo el programa en directo para todos vosotros. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Anda, alégrame el día. In a white room with black curtains. Near the station. Black roof country, no gold pavement. Tired starlings. Silver horses ran down moonbeam in your dark eyes. Dawn light smile on you leaving my contentment.
Bonito es meter los falsetes en un momento determinado cuando la canción lo requiere. Qué bonito este
wow.
tema que tenemos hoy de inicio. Danny Fox con nosotros, aquí está, señor.
Hola, hola, hola.
¿Qué
hola.
Tal, Fox?
Hola, mens, ¿cómo decías? Mens.
Mens sana incorporación.
Bueno, yo no soy mens, soy un mens.
Y, mens.
Un mens. Se lo dejo ahí,
wow.
Busquen el significado.
Ya.
Danny Fox es un mens.
Sí, sí, sí.
Y además, no, no, no. además está encantado con Jack Bruce. Cantando esta canción con Cream, con la batería brutal
sí.
de Ginger Baker, con la guitarra de Clapton, White Room. Oye, esto lo han puesto para mí, ¿verdad?
Efectivamente, para que tú digas la alineación.
¡Wow!
Hay como un parón ahí, ¿sabes? Ahí. Quedan un poco como, vamos a ver qué hacemos ahora, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahora? Presentar a Ángel Moreno con nosotros, señores.
Gracias, Mariano, gracias, gracias.
Ya está, gracias, ya está.
No, es que eso de mens sana y corpore sano, yo,
sano, sí.
a mí no me viene bien.
¿Por qué?
Lo de corpore sano ahora no, porque estoy, me he apuntado a clases de reggaetón,
no
de baile de reggaetón.
Wow.
Oh.
¿Y qué tal te va?
Oh, fatal.
Pero,
fatal.
¿Fatal por qué?
Porque me dicen, pa' abajo, mamita, pa' abajo, pa' abajo, y pa' abajo, pa' abajo, y mira, otra
vez. El problema es subir, ¿no?
Me cago en la mar, ahora para subir, es que, pero
voy... No digas me cago en la mar, me cachis en la mar.
Me cachis en la mar, me cachis en la mar, pero voy a aguantar con las clases, ¿eh?
Vale, perfecto. Un héroe, ahí está. Esa guitarra que suena así, que es como un gato, es el Prince este, que no...
El Clapton.
Ese es Clapton, Clapton, la guitarra...
Sí, la guitarra es Clapton.
Pero no Prince, no Prince, no toca la guitarra en este tema.
Pero, creo que Prince tenía 9 años cuando se grabó este tema.
Ah, bueno, yo...
Y no, wow. no era conocido.
Sentí que estaba Prince en el tema, no sé. En fin.
Escuchándolo, bueno, quizá en su casa.
Puede ser. También tenemos a Vicente Renovel con nosotros, señoras y señores.
Hola, buenas noches. Bienvenidos aquí al Pirata Mentes Peligrosas. Muchas
¿Cómo
gracias.
Me gusta, cómo me gusta. Señor, cómo me gusta eso de colega. Colega, me encanta, tío. Muy bien, ¿estás bien, querido
sí,
Vicente?
Sí, le estaba dando emoción a mi presentación, nada más. Para,
te veo muy
para
lustroso,
motivarme a mí mismo.
Como siempre, muy bien vestido, tengo que decirlo. Es un hombre que digamos, es el nuestro icono.
Combino bien los colores. Sobre todo con vino.
Con vino, efectivamente. Ah, y lo he pillado. Con vino, claro. Señoras y señores, tenemos con nosotros hoy, después de cienes y cienes WhatsApp que nos han enviado, pidiendo por favor que ejecute su sección, nunca mejor dicho lo de ejecutar la sección, a nuestro querido Pepe Caballero, señoras y señores.
Muy buenas noches y qué envidia me da Vicente. Esa voz que tiene, a mí me gustaría presentarme como él se presenta con
esa
voz.
Es un poco
hombre.
Es un poco champollón.
Fuerte.
Claro.
Me vengo arriba, ¿eh? Yo creo que voy a tener la misma voz que tú.
Oye, ¿estás engolando, Pepe? ¿Estás engolando la voz?
Sí, sí. ¿Se nota?
Sí, sí, se nota. Sí, sí.
Qué diferencia, ¿eh?
Tienes una voz radiofónica realmente.
Déjate. Es casi mago. Yo voy a seguir con mi voz.
Sí, sí.
Y uno no podemos cambiar.
Oye, la auténtica estrellaca del programa, ¿eh? La gente no sabe lo que es.
Además, hoy
WhatsApp.
Traigo un tema que va a ser... voy a partir la pana.
Y los vaqueros 16 onzas.
Sí. Wow.
Mira, te voy a leer. Dice, estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Esto para que tomen nota.
No, eso ya lo sabía yo.
Telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y demás. Y luego tenemos el WhatsApp, donde hemos recibido, ya digo, un mogollón.
Yo lo sabía.
601-604-470, repito, 601-604-470. Mogollón de gente, chicos, chicas, mayores, pequeños, de todo tipo, escribiendo y diciendo que les parece fantástica la sección de copla, y que todo el mundo se acopla, fíjate.
Se acopla.
Nosotros nos acoplamos a la copla de Pepe Caballero.
Pepe Caballero. Exactamente.
Entonces...
Completor.
Sí,
Completor. No. Copla.
Pero es que la gente, hay gente que...
Que te llaman Completor, tío.
Hay gente que te llama Completor.
Pero yo creo que no. Hay mucha gente de mi edad y de la tuya que no van a entender Completor.
Bueno, se lo hago más normal.
Perdona, habla por ti. Yo lo entiendo perfectamente. O sea, sí, Completor...
Me siguen las señoras, casi todo.
Pero perdóname un momento. Hemos puesto Completor... Por no decir Coplator, que es como se escribe realmente, lo que pasa es que
más
Dani nos corrige siempre. Y él dice, no es Coplator, es
como Terminator.
Exacto, eso como Terminator.
Terminator. Vamos a llamarle un plato y ya está, directamente, más fácil.
No. Se lo hago más normal, más clásico. No, él es un clásico.
Yo soy clásico, házmelo como tiene que ser.
Pepe, escucha, lo mismo que, por ejemplo, Terminator.
Sí, eso fue una película, ¿no?
Claro, pero tú lo veías... ¿No? En el cine, en una película que es...
¡De Rambo!
No, perdón. El tío ese fuerte, eso será que, ¿no?
Céntrate en tu sección.
Tú lo leías y ponía Coplat...
Terminator.
Bueno, vamos a lo que vamos.
Vale.
Mira, en España ha habido siempre una marca que era Kelvinator, ¿te acuerdas?
Kelvinator, claro,
bueno,
sí,
pues
sí.
Ahora, después nos hemos enterado que es Kelvinator.
Kelvinator.
Y hemos estado toda la vida llamándole Kelvinator.
A mí
y el frigorífico sin decir ni pío, pobre. Ahí.
A mí me llaman Angelator, porque yo tengo... A mí no me habéis visto los mazos que tengo de...
¿Te llaman
Angelator?
Y se escribe Angelator.
Angelator.
Tienes
Angelator.
Un desnudo...
Bah. ¡Wow!
Me lo dicen siempre.
Sí, sí. Puede ser Asquerosator, que sea Asquerosator.
Sí.
Digo yo, no sé.
En mí puede ser.
Bueno.
¿Dejáis que me presente, Vicente?
Vamos a armar un poco lo que va a ser la estructura de tu sección y, por supuesto... Vicente Renovel se nos ha ofrecido, lógicamente, como buen amigo y compañero que es.
Y yo se lo he pedido también.
También, y pues bueno, él ha cedido.
Está encantado.
Tome música.
Pues ahí está. Ahí está.
Copla de España.
Yo no maldigo mi suerte.
Bye. Pepe Caballero.
Aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me tiene ser el mejor barrenero.
Ha quedado bien, ¿no? ¿Te gusta?
Fenomenal.
Venga, pues la dejamos grabada.
Se ha quedado grabado, ¿no?
Venga, sí, sí.
Bueno, empezamos.
Pero en gola, en gola.
Antes no fray.
On the call in Great Chicago Moon, baby Benny Charlie's one is in the ghetto.
Bueno, me supongo que sabéis quién es, ¿no?
Hombre, yo sí, yo sí.
Pero no lo digas. Quiero que mis compañeros me digan quién es.
Me temo que ellos también lo conocen.
No, yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Tú sí, tú sí, porque...
Y una, una P y una H.
Quizás la hayas tenido en tu programa de Tómbola. Pero Vicente y...
Sí, que lo conozco, Pepe. Claro. El príncipe.
Wow.
El, pero te lo digo en castellano o en inglés, porque se supone.
No, dilo, dilo en castellano.
Prince, ¿no? Y, ¿sería así?
The Gypsy Prince. El príncipe gitano.
Efectivamente.
Pero sabes que hubo muchos problemas con esta canción, ¿no?
Sí, porque
la cantó
Elvis.
La cantó en
Elvis,
un programa de televisión española con Laura Valenzuela y Joaquín Prat de presentadores. ¿Tú lo sabías, Mariano, que era?
Sí, 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 sí.
¿No? Seguro que le conoces personalmente y todo, ¿no?
¿A quién?
A Príncipe Gitano.
No, personalmente no le conozco, pero vamos, le conozco por su vasta...
Por su carrera musical. Eso,
fue uno de los mejores cantantes para mí, sí, según he leído su biografía.
Además, te digo una cosa, has tenido... o sea, eres maravilloso. Pepe,
gracias.
Lo tengo que decir.
Tómate,
o sea, has empezado tu sección de copla con un coplero de,
pro,
que
es bueno.
El Príncipe Gitano, y una canción de Elvis.
Y sabes, sigue.
In the ghetto, en el gueto. Y entonces, yo digo, ha mezclado la filosofía de la sección de Danny Fox y la filosofía que tú le quieres dar ahora al tema de
wow.
La copla. Me parece realmente maravilloso.
Absolutamente.
Yo creo que Pepe es un visionario.
¿A que tú sabías quién era?
Sí, hombre. He bailado con él.
Anda que no ha salido noches con el
Príncipe. Mira, una de las últimas actuaciones del Príncipe Gitano.
Te estás poniendo ciego, sí, a comenzar.
Sí, sí,
una de las últimas actuaciones del Príncipe Gitano fue en una sala pequeñita que había en la calle Hermosilla.
Sí.
En un centro comercial. Espera que voy a quitar el palito. Vale. Eso, había una galería comercial en la calle Hermosilla,
sí,
que había un restaurante griego muy bueno y había una sala de fiestas, sí, y ahí vi al Príncipe Gitano cantar en directo.
Sí, ¿cantó este tema?
Hombre, por supuesto.
Yo creo que se convirtió un poco en un clásico.
Sí, pero le dieron palos hasta en el cielo
por eso,
de la boca.
Wow. Por eso.
Se la inventaba. Y, pero
hombre, no se la inventaba.
Intentaba por los cerros de Úbeda.
Él no habló inglés nunca. No habló inglés nunca.
En la vida. Entonces, yo me acuerdo que le hicimos un reportaje en el Hotel Palace.
Donde los marqueses.
Con mi compañero en el Independiente.
Es igual, ya saldrá el nombre, no te preocupes.
Y le preguntó que por qué cantaba esa canción y contestó porque me da la gana.
Claro, y porque puedo.
Y puedo, dice, y a ver si los que me critican cantan como yo.
Indegueto.
Y que se pongan a cantar la TV. Y hubo una actriz, Rita Pavone, que dijo que era...
Y cantante.
Cantante, sí. Que era el cantante español que había conocido más guapo.
Sí.
Y más elegante.
Wow.
No, perdona.
¿Sabe?
Príncipe Gitano, guapo, pero guapo.
Pero guapo, ¿eh?
Guapo.
A romper, rompía la pena. Sí, la pana. Sí. ¿Y sabes que empezó con 14 años su carrera?
Él debutó
en el Teatro Calderón con
Calderón.
Lola Flores.
Anda.
Luego a los...
Él tres, con 14 años.
Con 14 años.
Jolín.
Con la misma edad más o menos de Lola Flores.
Sí.
A los 3 años creó su propia
compañía, ¿no?
Perdón,
compañía.
A los 3 años después de los 14.
A los 17, 18, porque nunca ha sabido cuántos años tenía.
Claro, es que lo que nunca se ha sabido tampoco será si la compañía era anterior a su estreno o posterior.
No, posterior, creó su propia compañía.
Con 17 años.
17 años.
Efectivamente. Es
pero
primo.
Nunca se ha sabido...
Es primo.
Nunca
primo,
se ha
¿no?
sabido... Si tenía...
Sí.
Unos dicen que nació en el 28 y otros dicen en el 32.
Cuatro años de diferencia.
Y se dice que los padres fueron al registro
Sí.
San Pedro Nalo, 4 años después de que nació. Por eso.
Ah. ¿Y el nombre, es... el nombre de príncipe gitano, de dónde le viene?
Pues
primero porque es gitano, lógicamente. Sí.
Y vale. Cuando iba con su madre,
sí.
Una señora vecina suya le llamaba sí. siempre
príncipe.
Príncipe, dice, que porque era muy rubio,
sí,
y
sí.
ojos verdes.
Sí, claro.
Y era guapísimo.
Un príncipe, claro.
Y ya se quedó con el nombre ese de sí, sí, príncipe
sí.
gitano.
Sí, sí.
¿Sabes que su hermana?
Sí.
¿Sabéis quién es su hermana?
No, no. ¿La princesa gitana?
No. La terremoto. La
terremoto. Ah, la terremoto es hermana del príncipe gitano.
Dolores
Vargas es hermana del príncipe.
Dolores Vargas, la terremoto. Y estuvo actuando con él muchos años. Fue él que la lanzó a la, al éxito.
Al estrellato, digamos.
Wow.
Y él, cuando montó su compañía, estuvo 3 cantantes que han sido quizá mejor que todavía.
Sí, sí.
Manolo Escobar.
Sí.
Rocío Jurado.
Sí.
Y Carmen Sevilla.
Sí.
Los tuvo en su compañía.
O sea, compañía. Los tuvo en la compañía del príncipe gitano.
Él lo lanzó. A...
Un visionario, vaya. O sea,
y pregúntame más cosas.
No, este tema que estamos escuchando, que a mí me gusta muchísimo.
Está muy bonito.
El cortijo de los mimbrales. Sí, señor. Mira, mira, mira. Mira.
¡Ole! Vámonos, vámonos. Me subo, me subo. Sigue, sigue, voy a bailar un poquito. Mira cómo bailo. Ay, ay, tiene otras canciones.
Qué
mucho
mala
más
suerte.
Bonito,
justo en el momento que empieza la música es cuando yo. No, no, esto no lo tenemos controlado.
Hizo 6 películas.
Seis películas.
Y una que fue Verano en España.
Verano en España, sí.
Trabajó su hermana.
Muy buena,
con Paco Martínez Soria.
Sí,
la buena.
Sí, sí.
Y también trabajó su hermana. Y fue la mejor, hizo 6, de la mejor, esta fue la mejor. Tuvo de las 4, tuvo 6, 2 buenas y las otras entre Pinto y Mar de Maro.
O sea, de las 6 tuvo 2 buenas, 2 malas y 2...
No, no, 4 malas
y 4 malas, vale.
Bueno, pero él era cantante, no era,
era
actor.
Cantante.
Entonces,
no era actor.
En aquella época,
no,
que cantaba hacia una
pero
película.
Pero su gran vocación...
Sí.
¿Sabéis cuál es?
No, me digas más.
Los toros.
Ahí está.
¿En serio?
Debutó en Cría Ser Torero y sí. debutó de luces en una novillada en Zamora.
¿Se vistió de luces?
Sí, de luces.
Anda.
Toreó 6 novilladas.
6 novilladas toreó.
Pero vio que perdía mucho dinero y volvió a Arcante, que era lo suyo.
O sea, que no tuvo éxito.
No tenía,
mucho cartel.
A los trajes no tenía.
Y no claro. tuvo éxito.
Sí, sí.
Y tuvo mucho éxito y murió.
Qué mal llamado traje, pero son vestidos.
Vestidos.
Vestido
claro,
de torero.
Se le llama traje, la gente le llama traje.
Sí, sí.
Y
mira,
falleció.
Mira. Me gusta cómo hacer.
Ponme ahí, ponme.
Han dormido, me da miedo cerrar de mí. De mis amores. Miedo, tengo miedo.
Esta fue una de las mejores de él, ¿eh?
Por supuesto.
Y su hermana era la que mejor tocaba los palillos, con
sí,
los dedos.
Con los dedos.
No, no, era
y bailaba descalza.
Efectivamente.
Esa estuvo en tómbola.
Sí, sí.
Y él no estuvo.
Dolores Vargas, la terremoto.
Él no estuvo.
No lo puedo asegurar. No quiero meterme en un conflicto legal.
Él no fue. Eran 6 hermanos.
Sí.
2. Él fue cantante.
Sí.
Su hermana. Y uno de ellos, guitarrista muy bueno también.
También. O sea, que podían hacer una cosa sí. familiar perfectamente.
Y
una
era cuerda... de una familia que vendía en los mercadillos.
Sí.
Gitanos. Vendía en los mercadillos ropa.
Sí,
y
sí.
se dedicaban también al ganado.
Ah, muy bien. Muy bien.
Pero él con 10 años ya empezó a cantar en la calle, en los bares.
Sí, sí.
Es valenciano, nacido en valenciano.
Sí, sí.
Luego se crió en Barcelona y acabó viviendo en Guadalajara.
Se la curra a Pepe, ¿eh?
Joder,
y
vamos.
Desgraciadamente murió con el COVID.
Sí.
Hace 2 años,
sí,
bueno,
sí. 3 años.
En una residencia. Vale. Tuvo una hija. Dicen que fueron 3, pero la que sale en todos los sitios es una hija.
Vale.
Y vamos, os puedo preguntarme más cosas.
No, yo quiero escuchar la bien pagada.
Ahí la tienes.
Mira. Temazo este,
una de sus mejores.
Sí, señor.
Pero en el próximo programa, además aviso a nuestros oyentes
sí.
que escuche el próximo programa de este,
sí.
te voy a contar una cosa
muy
importante.
Apágala.
De...
Sí. vamos a escuchar un poquito, bueno. Vamos a escuchar un poquito al príncipe. Mira, mira.
Tu carne morena. No maldigas, paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, ya no te pedí. No me eches en cara, que todo lo perdí.
Venga, vamos, Ángel. Venga, hombre.
Que me gusta.
Estás estropeando todo. Vamos a escuchar, escucha un poquito. Esto es para escucharlo.
Bien pagado.
El coro sobra.
Sí, el coro lo podían haber llevado.
El coro sobra ahí.
Es lo mejor, ¿eh? A mí me ha gustado.
Bueno. Pero Angelito, por favor.
Bien pagado. Y bien pagado.
Pero está llorando y todo.
Mella.
Sí.
Le ha saltado las lágrimas.
Es muy sentido, es muy sentido.
Hay que aplaudirle. Muy bien. Bueno, y esto es todo de este... Si fenomenal. ¿Queréis algo más?
Fenomenal. Nos ha encantado la sección. La verdad, una cantidad de información vasta y no diría que yo ordinaria. Es una...
ya lo has dicho,
vasta. Basta, ¿no? De extensa.
De extensa, y... exactamente. Y bueno, nos ha gustado muchísimo. La verdad que nos ha dejado flipado.
Enhorabuena,
mañana,
Pepe.
Mañana será otro gran cantante.
Fenomenal. Pepe, sí. Caballero, señoras y señores, el rey de la copla, el príncipe del... ¿De qué?
De la copla, el príncipe de la copla.
De Urtiza. De Urtiza.
Completor.
Completor, efectivamente. Muchas gracias, Pepe.
De nada.
Y ahora vamos a pasar directamente, pues lo tenemos en escaleta aquí, en la sección de nuestro querido Vicente Renaud Belle.
Sí, señor.
Adelante, Vicente.
La maldición del exorcista. Por Vicente Renové.
Ha quedado claro.
Bueno, como recordaréis, la semana pasada estuvimos tratando el tema de la película Poltergeist y su supuesta maldición. En este caso, he estado investigando y resulta que en la película de El Exorcista,
sí,
también existía una maldición.
Sí, sí. Yo escucho esta música y ya se me encoge el escroto, tío.
William Peter Blatty, en su cabaña a orillas del lago Tahoe, decidió...
Donde los marqueses.
Ahí, señor. Decidió escribir la historia de Robbie, un niño que fue poseído por el demonio cuando intentaba contactar mediante la Ouija,
wow,
con su tía espiritista muerta.
Vale.
Sus padres lo encontraron hablando con voz extraña en lenguas desconocidas, golpeándose contra las paredes con una fuerza anormal y maldiciendo todo objeto religioso. Los médicos se declararon incompetentes y decidieron consultar con un sacerdote, quien aseguró que el chico estaba poseído. Solo se salvaría mediante un exorcismo. El ritual llevó 6 semanas y en la sesión 30 el niño dijo: ¡Christus Domini! Cristo, el Señor. Y se despertó sin poder recordar nada. Así fue como en 1971 se publicó la novela El Exorcista, que se convirtió en un bestseller y vendió más de 13 millones de ejemplares.
Más, wow. Vicente, te quedas corto.
14 millones
más,
de
ejemplares. Más, un poquito más.
20 millones.
Ahí no se ha problema, baja un poquito, ¿eh?
Bueno, 18. Ante semejante éxito, la Warner Bros. Decidió contratarlo para filmar la película. Blatty sería el guionista y William Friedkin el director. Pero en la pantalla el poseído no sería un niño, sino Regan, una niña interpretada por Linda Blair.
Ha dicho Reagan y yo me he ido a...
No. Sí, sí. Todos intuían que tenían entre manos un éxito. Lo que nunca imaginaron fueron los sucesos que acontecieron durante el rodaje.
Toma ya.
Apenas comenzó, se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras furtivas.
¡Wow!
¡No!
Friedkin,
lo peor.
Y Blerty...
Perdona, ¿sombras furtivas?
Sí.
Porque hay sombras que son chungas, pero las furtivas son las peores.
Las furtivas son las que aparecen en cualquier lado.
Pero ¿cómo son? ¿Cómo son?
Que aparecen en cualquier sitio. Ahora sí, ahora
¿de
no.
¿De la tierra aquí, o de, la, de dónde? ¿De las paredes?
No se sabe, no se sabe.
Más o menos, más o menos. Del inframundo, se supone que vienen del inframundo.
Claro.
¿Qué cosas cuentas?
Friedkin y Blerty intentan tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban sugestionados, pero empezaban los rumores de que la película estaba maldita. Unos días antes de iniciar la filmación se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron 3 operarios.
¡Joder!
¡Qué pena!
¡Madre mía!
Las llamas devoraron todo menos la habitación donde se representaba el exorcismo.
¡Wow! ¡Wow!
Con la cama esa que se movía y tal, ¿no?
Y esa se levantaba de pie, en pijama, ¿no? O en
camisón. Al parecer una paloma había entrado al lugar y asustada había provocado un cortocircuito.
Sí.
Pero por las dudas muchos comenzaron a persignarse.
Claro. Dijeron, a ver si no va a ser una paloma.
Sería un palomo.
El incendio aplazó el inicio de la filmación 6 semanas. Parecía que el mal momento quedaba atrás, pero el segundo día, Max von Sydow, que debía interpretar el padre Lancaster, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había fallecido.
No. El hermano del
cura. Von Sydow.
El cura mayor.
Sí, señor.
Max von Sydow.
No el padre Carra, sino el otro.
No. Ahora iremos a ver. Días después, Linda Blair, la protagonista, también faltó unos días. Su abuelo había muerto.
La niña, ¿no? O sea, Linda es la...
Linda Blair. Que se llama Reagan en la película.
Se llama Reagan, sí.
No tiene que ver con Ron.
No, tiene nada que ver.
Los personajes encargados por Jack McGowan y Wesley Kimari Arrow, que en la película morían en la vida real, no llegaron al estreno. Ambos murieron en la postproducción. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida.
Oye, menos mal que los dos palmaron.
Menos mal que dije que no para hacer un papel secundario, ¿eh?
Madre.
La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. La muerte seguiría persiguiéndolos aún mucho tiempo después. En 1979, el actor Paul Bateson, que tenía una pequeña aparición en la película, fue condenado por asesinar a un crítico de cine.
Hombre.
Fue sospechoso de otros 6 crímenes.
Wow. ¿Críticos también o...?
Madre mía, ¿dónde contrataban a esta gente?
Pero porque digo... no le gustó el exorcista al crítico.
No, pero los pero otros
es que ya
6...
era antes.
Menos mal que yo no pasé por allí, si no te veo y para el talego.
¿Los otros 6 eran también críticos?
No, gente. Debía ser en serio.
Sí, sí.
Claro. En 1987, el hijo de Mercedes McCambrick, la mujer que le puso la voz al demonio que poseía Reagan.
Ah, sí.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Sí, esa voz que nos ha tenido ahí ocupados.
Pues bien, este chavalito
y preocupados
mató a su esposa y a sus hijos y se suicidó.
Wow.
O sea, un crack.
Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de la niña endemoniada, se negó a seguir filmando si no quitaban del guión las partes que decían "creo en el diablo", porque aseguraba que sufrirían consecuencias. Por las dudas, le hicieron caso y la actriz retomó sus escenas.
Madre mía.
Y continuará, porque está
figurando. Hay más cosas, ¿no?
Pero tenemos que ir a las horarias.
Hay más cosas y tenemos que ir a las horarias. Mira, hacemos una cosa, retomamos ahora después de las horarias, ¿te parece? Porque me has dejado un poco ahí...
Bueno, ahí se queda la
interruptus,
audiencia.
Interruptus, ¿eh?
Yo no me entero de nada, repítelo.
Oye, que es que no veas la cantidad de muertos que ha habido en la peli, macho.
Yo porque no he pasado por allí, si no las palmo también.
Pues fijo, ya te digo. En fin, oye, que tenemos que ir a las horarias. Estamos aquí en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón.
Donde los marquesas.
Donde hacemos este programa y vamos a volver enseguida porque tenemos que meter las horarias por narices. O sea, que es lo que hay. Así que volvemos en un pipaneo mobile, por favor.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes. Ahora vamos a continuar con la sección, nos tiene ahí realmente motivados, la sección de Vicente Renovell. Entonces vamos a continuar con ella. Estamos hablando del exorcista.
Como os comentaba, Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de la niña endemoniada, se negó a seguir filmando si no se quitaban del guión las partes que decían «creo en el diablo», porque aseguraba que sufrirían consecuencias. Por las dudas, le hicieron caso y la actriz retomó sus escenas. El guión marcaba...
Esta era la que hacía de la mamá de...
La madre de la niña, de Reagan. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared y para evitar accidentes, un arnés la protegería. Pero al grabar... el arnés se rompió y la actriz cayó con violencia. El golpe fue tan fuerte que gritó de dolor. El director...
Claro, va a decir qué bien, me ha golpeado, qué guay.
El director, lejos de cortar la filmación, siguió y los alaridos que se escuchan son los reales.
¿Alaridos?
Alaridos, porque se hizo
mucho daño. Por parte de la señora.
Claro. Eso, así, algo así de espeluznante.
¡Me va a matar!
Más o menos.
Después de todo esto, Burstyn exigió que el sacerdote Thomas Berningham, asesor de la cinta, realizara un auténtico exorcismo. Pero el religioso dijo que eso pondría más nervioso a todos y que mejor solo los bendeciría. También le hicieron caso y, obviamente, se siguieron persignando.
Claro, lógicamente... cuando te pasa algo de eso, dices...
Hay miedo. Wow. Había miedo en el rodaje. Claro. Algunos sucesos que ocurrieron no fueron producto de fuerzas ocultas, sino de comportamientos cuestionables. Friedkin, que es el director, empleaba métodos insólitos para lograr los efectos buscando en sus actores. Jackson Miller, que interpretaba el padre Carras...
Sí, este me gusta a mí, el padre Carras.
Pues debía lucir aterrorizado ante...
¿Sabes quién se parece un poco al padre Carras? Javi, el de aquí de Pirata.
Sí, parece un poco.
Tiene una retirada, ¿verdad?
Le da un aire, le da un aire.
Sí, el padre sobre Carras. Todo en la estatura, ¿no?
No, y además que yo conozco mucha gente que cuando me han dicho... sí, Javi, yo digo, ¿qué Javi? El del
el
Pirata.
Padre Carras, el padre Carras.
El padre Carras. Digo, ah, vale, se parece al padre Carras.
Se va,
tiene
se
arañazos,
va.
Tiene arañazos
además,
por
lleva,
la cara.
Lleva lo del Pirata y todo, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Como él.
Y
claro.
Va siempre vestido de negro,
es
que además.
Es, todo, es igual.
Tío, ¿me dejáis o no?
Venga, adelante.
No, es que se ha presentado aquí.
Bueno, Jackson Miller, que interpretaba al padre Carras, debía lucir aterrorizado ante la niña poseída, pero el director no estaba conforme con la expresión del actor.
Sí. El actor, ¿cómo se llama? El que hizo del padre... El que hizo del padre Carras, ¿cómo se llama el actor?
Se llama Jason Miller.
Sí, hombre, cabeza no tiene
no,
tampoco,
no,
¿sabes?
No, pero yo creo que era Jason Miller.
Es el mismo. Jason.
Y los Argonautas.
Pero claro. Jason es Jason, ¿no?
Jason.
Jason Miller, he dicho.
¿Y en español?
Te ha probado. Jason Miller.
Jason Miller.
Sí, pero tradúcelo en español.
Jason de que viene...
Vicente Pérez, ¿no?
No... Bueno, no tengo ni idea, tío. Me estás
es igual, venga. Jason Miller, que es el...
Bueno, el director...
El cabezón. Tiene más cabeza que Pepe eso. Navarro.
Dispuesto a lograr lo que quería. O sea, el director, porque por si alguien no se ha enterado, sí. Jason Miller tenía que interpretar al padre Carras. El padre Carras tenía que mirar aterrorizado a la niña.
Sí.
Entonces, el director, que tenía muy mala baba,
sí.
Para conseguir lo que quería, llevó un arma... y sin decir nada en la escena señalada, comenzó a disparar.
O sea, pegó tiros. ¿En serio? Para acojonarlos.
Pero claro.
Y para que saliera la cara de acojones en la
claro,
en la
dijo,
pantalla.
No, quiero que dé miedo tu cara, que se claro, te vea no. Aterrorizado. Y el tío sacó una pistola y se le iba a tiros.
Oh. Eso ha pasado hace poco, un año, en una película, rodando una película, ¿no?
Bueno, ese es otro tema.
¿No?
La cara de pánico del actor quedó reflejada en la película. El director tampoco estaba conforme con la expresión de Father O'Malley, otro de sus actores. Se acercó hasta él y le dio una bofetada.
Sí.
Al ver su reacción, dijo: esta es la expresión que quería.
Efectivamente.
Ahora sí, a filmar.
Wow. Exacto. Te he pegado por tu bien.
Claro.
Me ha dicho.
Por el bien de la.
No,
por
dijo: tu bien. Claro. Action.
Action. Action. Action. Claro. En otro momento, Regan vomitaba una sustancia verde y asquerosa sobre el padre Carras.
Sí, es cierto. Sí.
Lo que nadie le advirtió al actor
es
que Linda estaba preparada para arrojarle una mezcla de puré asqueroso y maloliente en su cara.
Sí.
O sea, que ese escupitajo él no se lo esperaba.
Ya.
Y la expresión que quedó registrada es la del asco real que sintió.
¿Qué haces, guarrindonga?
Un puré verdoso que lógico. Le echó. Madre mía, qué asco. Para lograr la escena del aliento helado, Freaking ordenó instalar en el dormitorio de Regan 4 aires acondicionados que hicieron descender la temperatura a 40 grados bajo cero.
Esto, perdóname, esto, este dato
es muy feo.
Yo creo que es un dato a revisar. 40 grados bajo cero.
Para que salga Bao, tiene que ser bajo cero.
Pero bueno, para 40 no, tío. Si con que haya 2 bajo cero, 3 bajo cero, ya está.
Sí,
yo te lo hago gratis, que a mí me sale
40 bajo cero.
Me baso en los archivos que hay. Como
pues el archivo está mal.
Y Linda solo estaba vestida con un camisón.
Por eso.
Mía, la niña, que si no palmó en ese momento. Claro. Durante las grabaciones se caían focos y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos, voces, que los objetos se esfumaban y que, si atendían al teléfono, se escuchaban susurros.
Sí, sí, bueno, no me extraña. Yo que vi la peli, estuve durmiendo con mi hermano un montón de semanas, o sea, qué miedo.
En medio de ese clima tan opresivo como tenso, cada vez que el equipo tomaba unos minutos de descanso, a Freaking no se le ocurría mejor idea que poner la música de Psicosis de fondo.
Y los famosos pitidos estos de los violines.
Eso, de cuando está en la ducha y que va...
Ya,
puñalada,
es una que todo el mundo dice que es una genialidad de Hitchcock.
Eso
y no es cierto.
Si hubiera sido cualquier otra música, hubieran dicho que es una genialidad.
No, es del director músico. Ya te contáis esto.
Bueno.
Para colmo, algunos técnicos aseguraban que lo habían visto.
Pero perdona, el director era un cabroncete, ¿no?
Claro, que él forma parte de la leyenda.
Claro.
Algunos técnicos aseguraban que lo habían visto al director rodando por el suelo y echando espuma por la boca.
Estaría pedo.
Comenzaron a llamarlo el loco y obviamente el endemoniado.
Ya.
Cuando el exorcista comenzó a ser exhibida, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis de pánico.
Mi caso.
Vicente, ¿nos vas a contar toda la película?
Sí, señor. Una mujer demandó al estudio porque aseguró que salió de la proyección tan aterrorizada que perdió el equilibrio y se rompió la mandíbula.
Joder.
En Roma se estrenó en un cine cercano a una iglesia minutos antes de la función. Un rayo dio en una de las cruces del templo y la hizo caer estrepitosamente.
Wow.
En 1975 se estrenó en Londres la versión teatral de la obra. La actriz Mary Ure, que interpretaba a la niña poseída, se fue a su casa tras el estreno y al día siguiente la encontraron muerta en la bañera de su casa.
Holy.
Pero quizá lo más aterrador fue que el colaborador de un prestigioso periódico murió desangrado tras arrancarse la mano a mordiscos.
¿El mismo?
Sí, señor.
Wow.
Mi hambre tenía, ¿no?
Hombre.
Lo que tenía una
era
pedra.
Pánico lo que tenía.
Ah.
Minutos después de haber escrito un artículo titulado La maldición del exorcista.
Ya. O sea que con el tío se comió la mano el mismo.
Sí, señor. Se la arrancó a boca.
Sí, pero ¿puedo decir una cosa?
Sí.
Hay alguien que la maldición ni le rozó y tuvo que ver mucho con el exorcista.
¿Y
Mike Oldfield ha vendido millones? Desde hace 50 años viene haciendo el mismo disco.
Claro.
Tubular Bells número 17.
Pero yo creo que afectaba la maldición, por los estudios que yo he realizado, afectaba a la gente que estaba en el plató y que estaba allí. El demonio estaba allí, no en el estudio de grabación de Mike Oldfield, que Mike Oldfield ni fue al estudio ni nada de nada. Le compraron los derechos.
¿Y tú puedes dormir por las noches sabiendo todas esas cosas?
Hay veces que no pego ojo.
Yo las pasaría fatal.
En fin.
Por eso he vuelto a beber.
Nosotros, gracias Vicente, porque ha sido una excepcional sección por tu parte. Gracias. Danny Fox ahora nos va a traer su sección. ¿Quieres toda la parafernalia? Todo el...
Sí, sigues
estando en ese estado tuyo.
Hombre, es que me pone en estado... Sí. En estado...
Egocéntrico,
anímico,
total. Sí,
ya, importante.
Ya. Vale, pues ahí está.
Vale. Gracias, gracias. Esos aplausos para un auténtico mensch. Mensch. A ver si lo captan. Danny Fox es un mensch. Y el mensch va a hablar un poco de los Grammys. Porque hace unos días me pasé toda la noche hasta la madrugada viendo la entrega de los Grammys.
¿Qué te pareció, por cierto?
Cosas horribles.
Sí.
Cosas que...
Estamos de acuerdo.
Que me hacen, digamos, sentir no conectado con nada de lo que está, lo que estoy escuchando y viendo. Pero, con algunos puntos de redención. Por ejemplo...
¿Qué opinas tú de este que se ha llevado todos los Grammys? ¿Cómo se llama?
¿Puedo mejor no opinar?
No, te decía porque... A ver, el Bad Bunny este, ¿cómo se llame, no?
Mira,
wow.
Sí, Bad Bunny. Yo prefiero no opinar porque tengo que escucharlo más para ver cómo lo capto. Hasta ahora no lo capto.
Lo he intentado, pero me sale de caspa, tío.
No, pero si ¿para qué escuchar nosotros, en Mentes Peligrosas, a Bad Bunny, cuando podemos escuchar a este otro ganador del Grammy? Abril del 2022 salía a la venta, se ponía en el mercado un doble álbum, doble CD, doble LP de Edgar Winter. Por si no lo sabían, Edgar es el hermano del gran cantante albino del blues, entre otras cosas porque creo que fue el único cantante albino de blues, pero fue muy grande, guitarrista y cantante. Esta
Ray
es
Winter.
Johnny B. Edgar Winter. Edgar Winter.
Claro. Es el hermano de... Claro.
Ha ganado el premio al mejor álbum de blues contemporáneo. Yeah. Chuck debe estar regocijándose allá arriba donde esté, en el cielo.
Chuck Berry.
Chuck, sí. En el cielo o en el otro lado, más calentito, pero sí, desde bueno. Luego le está gustando mucho esto.
Y donde esté, está haciéndolo pasar bien a la gente que esté ahí,
absolutamente.
Seguro.
Oye, este álbum tiene 17 tracks, 17 canciones, sí. Y todas son espectaculares. ¿Cómo es espectacular también el elenco que acompaña a Edgar? Primero vamos a escuchar un poquito más de otra canción de este gran álbum, ganador del Grammy, claro. Can do what you want, a buster. Next time you see me coming, boy, you better run. You can't hide. Well, they said when you want this killing gun, God said out on Highway 61. Yeah. Por supuesto que han reconocido a Highway 61 Revisited, porque este era el título que la canción que daba título al sexto álbum de Bob Dylan, hoy clásico. Y vamos a escuchar unos segunditos más y enseguida vamos con este elenco brutal de invitados. We'll be right back. Como dicen, agarrate, Catalina, que vienen curvas, porque mira Mariano el elenco.
Perdona, me dices que te tiraste toda la madrugada viendo lo de los Grammy, ¿no?
Hasta el último Grammy entregado. Vale, vale.
Y no quieres hacer comentario del Bad Bunny este.
¿Te parece que con lo que estamos escuchando, la música no, que estamos escuchando
es
ahora...
Es lo que te iba a decir, que no tiene parangón
no,
con esto.
No, nada que ver. Y mira los invitados.
A ver.
Joe Walsh. Sí. Joe Walsh es guitarrista de los Eagles, de ex de James Gunn Band, y además cuñado de Ringo Starr. Cuñado
hombre, esto,
en la vida
esto
real.
Esto imprime carácter.
Ya, pero Ringo ser también. Cuñado de alguien... Pero Ringo también está ya en el álbum tocando la batería. Y agárrate, Billy sí. Gibbons. Sí, Billy sí, Gibbons de sí, sí. ZZ Top.
Top.
Steve Luke.
Sí, sí, Top. Sí,
Steve
sí, Lukather,
ya, sí, sí, Top. Steve Lukather de Toto, gran sí. guitarrista.
Toto.
Sí. Un Toto guitarrista. Y cuidado, vienen más. Michael McDonald de los Doobie Brothers.
Sí.
Y tu favorito, tu guitarrista favorito de los nuevos, Joe Bonamassa.
Ah, Joe Bonamassa, que me gusta mucho, pero que no es tampoco rompe nada. O sea, quiero decir, Joe Bonamassa está ahí.
Bien. Está ahí, pero bueno, es un nombre, digamos, una luminaria importante para sí. este súper, súper álbum de blues, para los no solamente los seguidores del blues, sino del rock and roll, del rock. Y vamos a escuchar una tercera canción, la última por hoy. Claro, es Jumping Jack Flash, el clásico de los Stones. Y fíjate, Mariano, y por supuesto es extensible a todos los oyentes de Mentes Peligrosas. La primera canción del gran Chuck Berry, la segunda del gran Bob Dylan y la tercera de los grandes Stones. Y son solamente tres de las 17 canciones de este también ganador del Grammy 2023. Recibir el Grammy, Edgar, por este álbum que, por supuesto, me había olvidado del nombre, Brother Johnny, hermano Johnny, dedicado, por supuesto, al gran Johnny Winter, dijo, este es un momento histórico e inesperado. Y algo más, como siempre comentábamos con mi hermano Johnny, let's keep on rocking, seguimos rockeando.
Muchísimas gracias, Danny Force. Pedazo de sección hoy. Aprovechando que han sido los Grammys hace muy poquito y que han...
Y reivindicando bueno, algo bueno exacto, de los Grammys. Sí.
Vamos a no hablar de algunas
no,
cosas de
no,
los
no,
Grammys.
No, no, por ahora no.
Claro, porque esto del Boboni... lo de la
perdón,
zanahoria...
Perdón, perdón, me estaba aclarando la voz nada más.
Wow. En fin, ya. Bueno, tenemos que ir rápidamente ahora a nuestra sección con Ángel Moreno. Señoras y señores, nuestro querido Ángel Moreno. Ahí está.
Son historias de mala suerte. No hay música, pero es que yo me valgo. Yo tengo, yo soy sonoro. Soy sonoro. Sí. Historias de mala suerte sí. con Ángel Moreno. Vale.
El sobrao le llaman.
El sobrao. Es que yo me valgo. Soy el hombre orquesta, me sí, llaman.
Sí. O sea, adelante, Ángel.
Vale, yo os voy a explicar una cosa. Antes de empezar esta sesión. Qué buena música, ¿eh?
Sí.
Oh, es que me callo, ¿eh? Un segundito, ¿eh? Mira. Bye. Vosotros me preguntaréis, ¿por qué Ángel, con todo el dinero que tiene, en 2011, en junio, se compró unos solares en una localidad casi desconocida, pero muy bonita, de Sodeto? Que no sabéis dónde es, Sodeto.
¿Por qué Ángel compró los terrenos en Sodeto, que era Tocampo?
Ángel, era, ¿por qué
compraste? He resumido, porque he resumido.
¿Por qué compraste y yo te pedí mil euros y me dijiste no tenías un chavo?
No, pero es que no
a
es
ver,
eso.
Explica, a ver, explica eso.
A ver, esto viene de historias de mala suerte.
Ah, pues yo en mala suerte voy a hablar, no me lo dejaron.
Sí, no, voy a hablar. Yo me compré en junio, de, en junio, el
ya
verano
la,
de
ya
2011,
la repetido, ya la
unos solares en Sodeto, Huesca.
Sí.
Allí vivía nuestro amigo Kostis espera, me voy a repetir.
Os buscáis unos nombres más
da igual. A ver, Kostis Misotakis, vale, ah, es, vale, es griego y no se va a enterar.
Sí, no, ya
pero
sé.
Vivía, ¿el nombre es chino?
No, Misokatis no, es chino. Misokatis anda,
¿el griego?
Anda,
sí, sí. Pues yo no conozco anda, a ningún griego que se llame así.
Que a lo mejor tiene los ojos rasgados, no, no te digo que no. Pero bueno, pues, griego, es griego, griego de...
No sabemos por qué.
De la misma Grecia, no de un pueblo, de la misma Grecia.
¿Puedo seguir?
Adelante,
pero yo no conozco a ningún
Pepe,
griego. Pues, sí, sigue, pero yo estoy hablando con Mariano. ¿Tú conoces a alguien?
¿Alguien de qué?
De Grecia.
Yo sí.
¿Y tiene los ojos rasgados?
No, no mucho, un poquito.
Un poquito. Poquito.
Claro, bueno, decía, a ver,
pero vamos, no tiene nada que ver con...
Nada,
no,
por favor, vale. Venga.
Con lo que está hablando Ángel, ¿no?
Claro.
Ana, príncipe gitano, calla. Este griego, que no sabemos por qué... Vivía en la pequeña localidad de Sodeto,
sí, donde los marqueses.
¿Eso de Grecia te pide?
Azorba, ¿no conoces a Azorba?
Claro. No. Ah, sí, la película, ¿no?
Zorba, la película, no.
Vais a perder el hilo de la historia.
Venga,
¿eh?
Sí.
Yo,
adelante.
A ver, repito. Esta música esta
sí,
vez,
sí.
Es Kostis Misotakis.
Misotakis, sí.
Griego, heleno, no se sabe por qué bien, vivía en la pequeña localidad de Sodeto, Huesca, sí, Huesca. España, Europa. Comunidad Europea. Y fue la última, fue la única, la única.
Ángel, no me estoy enterando de nada, puedes retomarlo, por favor.
De ayer era Tony King, ¿no?
¿Cómo se llamaba el tío?
Se Tony llama King. Kostis Misotakis.
Kostis Misotakis.
Era de allí, ¿no?
Sí.
Como Miss Obstáculo, pero Miss Ostaki, de obstáculo pequeño.
Eso,
Ostaki, Miss Ostaki.
¿De dónde te sacas esos nombres?
Pues de... Bueno, me voy a seguir. A ver, este griego, que no sabe por qué, era habitante de la pequeña localidad...
Oye, porque sabía ir a vivir allí, a ver.
Vale, bueno, voy a ver. Claro. Kostis Misotakis.
Sí, Kostis.
Este griego, que no sabe por qué, era habitante de la pequeña localidad ostense de Sodeto, fue la única persona de toda la población, de apenas 70 personas, que no... ganó ni un euro en la lotería de Navidad.
Y yo tampoco.
¿Me podéis dejar, Pepe, por favor? Yo no te he interrumpido con el príncipe gitano, déjame a mí.
Vale, vale.
Todas las familias de ese pueblo ostense de Sodeto obtuvieron al menos 100.000 euros. La que más ganó fue 2 millones de euros. En total, se repartieron en Sodeto, pequeña localidad ostense, 18 millones de euros. En las vísperas de 2011, donde yo había comprado unos solares en el verano, que los vendía al triple de precio. Vale, ahí está la gracia de la historia, hombre.
Te lo podías haber ahorrado.
Bueno,
en fin,
bueno, Misotakis fue la única persona en todo el pueblo que no ganó ni un solo euro y las campanas de la pequeña iglesia de Sodeto sonaron en honor a él por su mala suerte.
¿Pero por qué no ganó dinero?
Porque no compró la lotería.
Ah, amigo, no compró la lotería.
Eran 70 habitantes,
ya.
La habían repartido en la panadería.
Y decían, ¿qué lotería? Eso no toca, yo paso.
Claro.
Y tal. Y les tocó a todos menos al...
Pero de Misotakis no tiene parangón con la historia cortita que os voy a contar ahora.
¿Misotakis o Misotakis?
Aclara los solares, ¿qué pasó con
los vendí, los vendí.
¿Y ganaste el doble?
El triple.
A ti te tocó la lotería tres veces.
Claro,
entonces,
por eso decía,
tres veces.
Claro.
Oh, qué suerte.
Vamos
tienes.
A la siguiente historia. Nos trasladamos a las Islas Británicas.
¿Ya se ha acabado con la historia anterior?
Sí, claro, sí,
vale.
¿Te parece más? No le tocó la
lotería.
Ahora vamos a hablar de Violet Jessop.
Jessop.
O sea, en español, Violeta Jessop.
¿Y es griego o griega?
No, es inglesa.
Ah, inglesa.
Estuvo, esta ciudadana inglesa estuvo en el barco Olympique, que se hundió tras chocar con otra embarcación.
Sí, hombre, ya me acuerdo yo de eso.
Luego también navegó en el Titanic, cuyo desenlace final es muy conocido y fue una de las únicas y cortas supervivientes.
Cierto.
Por último, anduvo a bordo del Britannic, que también terminó en las profundidades del mar por una explosión.
Sí, pero como que las elegía ella, dice,
Esta Violeta tenía una mala suerte. Esta si va a Sodeto, tampoco compra lotería.
No, fijo.
O sea, esta se queda sin...
O lo mismo ni toca.
Es que no toca en Sodeto. O sea, claro. si se juntan Costis y Violeta,
madre,
hacemos una...
Y encima no sabe a nada, ¿no?
No, pero se salvó. Joder, tuvo mucha suerte.
Chapoteaba de un poco como Danny Foss. ¿Tú lo has visto a Danny Foss en la piscina?
Sí.
Es como una morsa. Como una morsa. Igual.
Es necesario que recuerdes...
No, Danny.
No. Esa tarde, recuerdo que era un domingo de verano.
Sí, sí.
Yo no estaba
no
en mi
era
mejor...
verano, no era verano.
No estaba en mi mejor momento.
Era
físico...
la piscina cubierta, además climatizada, y el Danny Foss se dio...
32 grados, ¿no? El
y
agua.
Estaba el agua muy caliente, le habían dado caña, y el Danny estaba que se abrazaba.
Claro. A ver,
y empezó a hacer como una morsadita. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Gritaba él, ¡Dios mío! ¡Que me abraza el agua! Y decían, pues ahora no podemos abrir un grifo de agua fría para dar, o sea, salte.
Mensaje.
Y no tenía escalera para subir y andaba con una morsa por toda la piscina buscando sitio.
Aplaudiendo. Pero aplaudiendo. Sí, sí. A ver, la gente
aplaudía porque decían, ¿qué número?
Y pues vaya piscina sin escalera, ¿no?
Es un mensaje para Max.
¿Qué piscina es esa?
Es un mensaje para Maligno.
Que no las encontraba él.
Ah.
Mensaje para Maligno.
Sí.
Maligno, podemos hacer una edición larga en que omita toda esta apócrifa.
Mira, te respondo yo por el Maligno, no.
Ah, bueno. ¿No?
Bueno, estábamos hablando de las personas con mala suerte. A ver si puedo terminar.
Creo que Ángel estaba hablando de algo, ¿no?
Claro.
Sí, estaba hablando.
Sí. Está cogiendo muy malas costumbres, Pepe, ¿eh?
Yo estoy hablando con el director, no contigo. Claro.
Bueno, entonces vamos a hablar, nos trasladamos de las Islas Británicas ni más ni menos que a Estados Unidos.
Donde
vivía o vive Iván Lester, bueno, creo que vivía, bueno, Iván Lester McGuire. Este Iván, el 5 de abril de 1988, tenía por entonces el joven McGuire 35 años.
35.
Se puso su equipo, porque le gustaba el paracaidismo, se puso su equipo, igual que lo había hecho en muchísimas ocasiones.
Uh-huh.
Trabajaba filmando esta actividad. De paracaidista.
Sí.
No olvidó su cámara.
No.
No.
Sí, ¿el paracaídas se olvidó?
Olvidó el paracaídas.
¡Guau! Eso me...
A ver, se olvidó el paracaídas.
No puede ser.
Las posibilidades de morir en un salto de este tipo se calculan entre una y entre 75.000 veces. Un descuido...
Pero a ver, que es imposible que alguien salte sin paracaídas.
Que sí, que murió. Que Iván murió.
Que ya. Pero que digo que podría ser... Porque no se le abrió el paracaídas, porque se le rizó, por lo que fuera. Pero que no iba, o sea, que iba sin paracaídas, no me lo creo.
Espera, Juan, oye, que me has hecho el guión y que me dices que Iván, que no se puso el paracaídas.
Eso es imposible.
Me estás llamando la atención, Mariano. No, me dice que sí, que se olvidó su paracaídas.
No puede ser.
¿Que sí?
Es imposible. Oye, que es imposible. O sea, vamos a ver, si lo que llevas es el paracaídas, nada más.
No, llevaba un bultito detrás de la espalda.
Pero un paracaídas pesa bastante.
Claro, tío.
Es un paracaídas bastante...
Claro. Y además el paracaídas lleva un piloto que es el que tiene que
seguro,
tirar...
Seguro, doble seguro.
Pero, a ver,
y tiene además otro paracaídas, un segundo paracaídas, que es el de...
Pero Mariano, estamos hablando de 2023, pero estamos hablando de 1978.
También lo sabía ya.
Yo creo que no...
Están engañados.
Eso debe ser un chiste o algo. Ay, se le ha olvidado el paracaídas.
Bueno, pues entonces, olvídese de la historia de Iván Lester, pero lo de Violeta y lo de Costis es cierto.
Sí, sí, no, vale, perfecto, pero vamos, este tío no es que fuera de mala suerte, o sea, este tío, por lo que sea...
Este me ha vendido la moto a mí.
Seguro, a ti
me
te ha
vendido
engañado,
la moto.
Vamos, o sea,
parece ver, mentira.
Vicente Renovel, que es un hombre que tiene ya no sé cuántos miles de saltos lleva ya de...
Hombre, yo siempre, ¿cómo te vas a olvidar el paracaídas?
Por eso, es
una
imposible.
Locura, tío.
Es imposible.
Querría él suicidarse.
Claro. Imposible. Además, yo digo que alguien, cuando tú vas a saltar, siempre hay alguien que te supervisa cómo te has colocado el paracaídas. Si lo llevas bien colocado, si llevas bien las cinchas, si llevas todo, el piloto en su sitio para el pilotillo, para tirar y...
¿Me estáis hundiendo la sesión, coño?
No, tío.
Coño.
Pero,
no, te estás diciendo la verdad. Es claro, que te han liado, te han hecho el
no
truco.
Podemos engañar no podemos engañar a la gente, tío.
La sección de hoy no ha sido muy acertada.
Date cuenta que tenemos 500.000 oyentes y si empezamos a engañar nos vamos a quedar con tres.
Tenemos un montón.
¿Más de 500.000?
Más de 600, dicen. Pero todavía no lo sabemos. Nos vamos a ir con Johnny B. Goode. Johnny Sé Bueno, ¿vale? Con este Grammy, además, de
Edgar Winter.
Edgar Winter. Y gracias, Dani. Gracias, Ángel. Gracias, Pepe. Gracias a todos vosotros. Adiós, adiós, adiós. Well, if the country boy named Johnny B. Goode.